Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a esta su edición México de Línea Abierta de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en el equipo de trabajo. Saludándoles de modo muy afectuoso, como siempre, y como siempre agradeciéndoles el privilegio de su sintonía y de su mayor atención. Hoy en esta edición México, tenemos preparados un par de temas para su consideración. Hablaremos del T-MEC que acaba de pasar en el Senado mexicano. Solo tres miembros del Senado, senadoras ellas, bueno, y un senador independiente, votaron en oposición. Bueno, veremos si podemos platicar con una de ellas. También comentaremos sobre la declaración como culpable del gigante del mercado al menudeo Walmart bajo cargos de haber sobornado a funcionarios mexicanos y a funcionarios de otros países con el fin de allegarse permisos para la construcción de tiendas nuevas en los susodichos países. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las ramificaciones de esto? Después de esto pasaremos a comentar. Antes paso a compartir una nota de último minuto y luego comentaremos una más de última hora sobre los más recientes fallos de la Corte Suprema. En la Corte Suprema, en la capital, en Washington, decidirá si la administración Trump puede cerrar un programa, cancelar un programa que protege de la deportación a unos 800,000 inmigrantes jóvenes, inmigrantes indocumentados, actualmente amparados por el programa llamado DACA. El tribunal escuchará los argumentos en el caso durante su próximo mandato, que comenzará en el mes de octubre y probablemente emitirá su decisión en la primavera o el verano del 2020, asegurando así pues un feroz debate a nivel judicial en momentos en que la campaña presidencial se encontrará seguramente desprendiéndose y en su apogeo. Así que algunas agrupaciones civiles han reaccionado de esta forma. Está aquí, por ejemplo, el comunicado que nos hace llegar Chirla, que nos dice: la Corte Suprema se dispone a revisar DACA, pero el programa permanece intacto. Las renovaciones de los permisos van a continuar. La decisión del Tribunal Supremo de revisar el programa no cambia nada por ahora. La decisión podría venir en la primavera del 2020. Eso se están encargando de advertir a su membresía las agrupaciones civiles que tienen que ver con inmigrantes. Nuevamente, no cambia nada este hecho que la Corte Suprema le esté dando entrada al expediente de DACA y prometiendo revisarlo en el próximo otoño. No cambia nada la situación de los DACAmentados, así que pueden continuar como de costumbre con la renovación de sus permisos. Esto es por lo que respecta al asunto de DACA. Sobre esto pudiera ampliar un poco. Trump intentó finalizar el programa en el 2017, cuando el presidente Obama lo llamó un uso inconstitucional, cuando, se refirieron al presidente Obama como haciendo un uso inconstitucional del poder ejecutivo. Y con esto revivió la amenaza de deportación para los Dreamers. Pero los jueces federales han ordenado a la administración que mantenga partes importantes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia o DACA, mientras que estas impugnaciones legales avanzan en las cortes. La decisión de la Corte Suprema de tomar el caso podría llegar a proporcionar una nueva motivación para los legisladores y para la Casa Blanca para tratar de llegar a un acuerdo antes de que se produzca un fallo que pudiera llegar a abrir a cientos de miles de inmigrantes la amenaza de deportación inmediata. Si no se llega a un acuerdo, una decisión de la Corte el próximo verano pudiera llegar pues a entrar de lleno en la campaña presidencial, sin importar de qué manera la Corte lo decida. La decisión de dejar que la administración Trump finalice el programa pudiera llegar a animar a los votantes demócratas, tomando en cuenta de que estarían muy indignados, y a los defensores de los inmigrantes a hacer una campaña pues aún más decidida en contra del presidente. Pues bien, amigos, en otra novedad también procedente de Washington y de la Corte Suprema, Examinemos un poco otro fallo de la Corte, que es el alcance, el tamaño de la decisión a la que acaban de llegar los jueces de la Corte Suprema de la Nación al seguir declarando suspendida la pregunta de ciudadanía en los cuestionarios del censo del 2020 hasta no se dé chance a las Cortes inferiores de ventilar dicho caso. Se sabe que los jueces se fracturaron por la mitad en dos bandos antagónicos. Los cuatro jueces liberales que opinan que que esa pregunta no tiene para nada cabida en el censo y hay que eliminarla, y los que prefieren concederle a la administración Trump su deseo de incluir la controversial pregunta. Al final, el jefe John Roberts concilió con una tercera vía, que fue esta: dejar que las cortes inferiores prosigan ventilando el caso y dejar también en pie la suspensión que pesaba contra los planes de incluir la pregunta. El presidente del tribunal, John Roberts, cuestionó la justificación del plan de la administración. La evidencia cuenta una historia que no coincide, no encaja con la explicación que dio el secretario de Comercio Wilbur Ross al justificar ante nosotros su decisión. Eso fue lo que escribió el jefe Roberts. La única razón que se dio parece haber sido inventada, dijo Roberts. Otra vez, los cuatro jueces liberales de la Corte dijeron que habrían eliminado de plano la cuestión de la ciudadanía, mientras que los otros cuatro jueces conservadores de la Corte dijeron que debería haber sido confirmada. Así que el voto que cargó esta decisión fue el del jefe Roberts. La decisión del tribunal superior, el Tribunal Supremo, no pone fin al pleito. Y otro desafío a los motivos de la administración para formular la pregunta de ciudadanía sigue vivo en otro tribunal de distrito, un tribunal federal. Esa investigación podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo. Sobre este asunto de los tiempos del cuestionario del censo, pues hay mucha polémica, e inclusive sobre este asunto también, pues hay grandes cuestionamientos a la credibilidad con la que ha manejado la información la administración Trump. Por un lado, la administración dijo una vez al tribunal que el cuestionario debía imprimirse a fines de junio, o sea, para estas fechas justamente, que este era el plazo, este fin de semana, y que no podía demorarse, so pena de que entonces los cuestionarios del censo pudiesen haber sido afectados. Pero en informes ante la Corte, el inspector general, Noel Francisco, dijo que quería poner el testimonio de ese funcionario en perspectiva y reitera que octubre sí sería posible, pero solamente si se destinan recursos excepcionales. Así que postergar la decisión hasta octubre puede, de todas maneras, seguir haciendo posible la inclusión en la no inclusión de la pregunta en el calendario. Así que sobre eso seguiremos comentando más adelante, amigos radioyentes. Y bien, ahora sí, pasemos a nuestros temas de conversación del día de hoy, pasando a otro tema, ahora sí con más foco en lo que pasa en la República Mexicana. Comentaremos una novedad que tiene que ver con el llamado T-MEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Resulta que la semana pasada el Senado de la República dio luz verde al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido en México como T-MEC, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. El Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular el protocolo por el que el T-MEC sustituye al TLC tras 25 años de vigencia. Con ello, y después de un año de negociaciones, México se adelantó a Canadá y a Estados Unidos en la aprobación del susodicho acuerdo. México pasa así, pues, a ser el primer país en ratificar el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. En contra votaron las senadoras Nestora Salgado, Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, todas ellas de Morena, así como el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. El senador Héctor Vasconcelos, presidente titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo: este tratado otorga certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales y de inversión, integra nuevos capítulos en diferentes materias como derechos laborales, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas y también algunas garantías para el medio ambiente. El senador panista Gustavo Madero, por su parte, dijo: de muy poco servirá este tratado si los ímpetus electorales norteamericanos lo toman como rehén. De muy poco servirá si nuestro gobierno no lo defiende como una ley vigente una vez aprobada por los tres países y se doblega ante amenazas y chantajes. Y por allá alguien del Movimiento Ciudadano, Samuel García, senador, dijo lo siguiente: viene un escenario complicado, 15 meses de campaña del presidente de Estados Unidos. Quizás si las encuestas lo ponen por debajo, seguirá con el discurso de que México es su enemigo. Y por último, y por su parte, Emilio Álvarez y Casa, el independiente, pues criticó el acuerdo por tratarse de una reedición del TLC que dijo responde a un modelo económico que aumentó la pobreza, la desigualdad y la exclusión en el país, un modelo que depreda a la gente y al medio ambiente. Desde su cuenta de Twitter y Facebook, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje para celebrar la ratificación del T-MEC en el Senado, que calificó como buena noticia. Tras destacar que la mayoría de los legisladores de todos los partidos del país votaron a favor, López Obrador añadió, esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá. Estamos apostando por el libre comercio, no tenemos ninguna duda. Sabemos que hacía falta esta ratificación, como también hacía falta un complemento que cambiara la política económica tal como está sucediendo. López Obrador destacó que desde hace algún tiempo se firmó el Tratado de Libre Comercio, pero no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo más lamentable, no se combatió la corrupción ni la pobreza. Y ya por último, antes de pasar con nuestro invitado, hay que decir que, por otra parte, y pese a las recientes amenazas de imponer a México alzas arancelarias a sus productos importados, Donald Trump saludó lo hecho por México. Trump felicitó a Andrés Manuel López Obrador en su cuenta en Twitter por la ratificación legislativa del acuerdo. México votó a favor de ratificar el T-MEC hoy por un gran margen. Es hora de que el Congreso de Estados Unidos haga lo mismo aquí. Esa fue la forma en que reaccionó Donald Trump ante lo ocurrido por allá en México. Pues bien, para ponerle perspectiva a lo que está pasando con estas novedades del T-MEC, hemos invitado y tenemos ya la presencia por vía del teléfono desde Los Ángeles del doctor Raúl Hinojosa, que él es profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es autor de cantidad de libros y artículos en los que investiga asuntos de comercio, inversión y migración entre Estados Unidos y México y con América Latina. Raúl, bienvenido como siempre.
Gracias, como siempre, estar con tu excelente programa y hablar con la gente más enterada de California, seguro. Pues gracias a ti, ¿eh?
Gracias.
Pero muy importante.
Nuevamente, Raúl, para empezar, Raúl, quiero preguntarte tu reacción sobre el hecho de que México se haya adelantado a Estados Unidos y Canadá en la aprobación del T-MEC. ¿Qué piensas del número uno, del voto del Congreso mexicano? Un voto arrollador, por cierto. Y también de la celeridad con la que está actuando México.
Bueno, yo creo que era de esperar y francamente atesta a un liderazgo que el presidente López Obrador goza en México en este momento, que están confiando en él, de que y creen en su argumento de que más que nada esto es un argumento para la estabilidad frente a una situación internacional muy, muy complicada con un presidente errático que en muchas áreas de internacionales y especialmente con respecto a México, lo más probable es que no va a parar sus ataques. Es la base de su planteamiento de reelección. Y que pasar esto en el Senado ahorita quita una amenaza de una desestabilización muy profunda que podían pasar y que todavía puede pasar. Donald Trump en cualquier momento, en este momento ya que no está aprobado el tratado en Estados Unidos, él puede simplemente inclusive abordar, decir, ¿sabes qué? Tampoco va a haber TLC NAFTA y yo me salgo de NAFTA. No estamos fuera de peligro. Yo creo que eso fue más que nada un intento de reducir la vulnerabilidad. Ahora, el tema también es que ¿qué hay de nuevo y bueno en este tratado? Bueno, básicamente nada. Inclusive es peor que el TLC en varias maneras, en áreas de automotriz, en áreas de farmacéuticas, pero la realidad, y eso es lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo, el tema de este acuerdo de comercio entre México y Estados Unidos no es el tema principal entre México y Estados Unidos. El tema principal entre México y Estados Unidos es migración y es el remesa, que son 33 mil millones de dólares, más de lo doble de toda la inversión extranjera. Entonces, y el valor que se está dando a la economía americana anualmente de la migración, estamos hablando de más de $1 trillón. Exportaciones de Estados Unidos hacia México. Y el gran problema es que no estamos tratando eso. Si realmente queríamos hacer tratados entre las economías que para que regular una mucho mejor economía para ambos lados de la frontera, trataremos el tema de migración y de remesa. Ahora, una cosa que sí se trató dentro de este voto en el Senado, es una consideración que hicieron varios senadores de que se tiene que al mismo tiempo de votar para el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, se tiene que aprobar una reautorización del Banco Norteamericano de Desarrollo, que es una institución multibillonaria creada para tratar temas de medio ambiente en la frontera y eso es muy importante, también tratar con el tema de las raíces de la migración. Ese lenguaje lleva 25 años dentro de un acuerdo internacional, pero nunca se ha cumplido. Se ha inclusive desaparecido más de $150 millones que tenían que haber sido destinados para ayudar a comunidades migratorias que para ajustarse sus capacidades de retener a gente, mantenerlos productivamente empleados. Lo bueno es que hoy en día esta nueva votación sí incluye esa aprobación. Ahora Estados Unidos tiene que actuar y lo que estamos tratando de ver es cómo en una manera inteligente y progresista podemos introducir dentro de esta discusión en Estados Unidos que no nada más se vote por un tratado, pero que también se vote aprobar este tipo de reenfoque de una manera de cooperar entre México y Estados Unidos, empezando con el Banco Norteamericano de Desarrollo, y reenfocar la discusión sobre asegurar que el desarrollo económico llegue específicamente a las comunidades migratorias. Y no estamos pidiendo limosna. La realidad es que hoy en día $33 mil millones regresan, sabemos, a esas comunidades, pero no se está tomando ventaja de darles bancarización, que estamos dándoles capacidad para multiplicar ese dinero en una forma productiva. Y eso es el reto más importante entre los dos países, mucho más que cualquier tema que se puede tratar acerca de la liberalización comercial.
Uh-huh. Ahora, volviendo un poco a lo que comentó, bueno, ¿qué tal si me permites antes hacer una brevísima pausa para seguir esta conversación con Raúl Hinojosa, doctor Raúl Hinojosa, profesor del Departamento de Estudios Chicanos Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles, a propósito de la aprobación estos días del T-MEC en México?
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, Suprema Corte suspende pregunta de ciudadanía. Primer debate presidencial demócrata enciende ánimos en Miami. Latinos por Trump arranca campaña por el voto. Congresista propone normas contra trato inhumano a niños migrantes. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo de los Estados Unidos. Cada viernes, sábado y domingo, solo a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Bien, amigos, hoy en Línea Abierta, en la edición México, conversamos con el profesor Raúl Hinojosa de Los Ángeles acerca de la reciente aprobación, en días previos, del T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que vendría a relevar, a sustituir el viejo TLC, el Tratado de Libre Comercio. Raúl, hagamos un poquito de la historia reciente. Sabemos que este nuevo acuerdo resulta de la renegociación del TLC, que se inició por allá hace un par de años, en agosto del 2017, y esta renegociación fue a instancias de Trump, que lo tachó de ser el peor acuerdo comercial en la historia del país, o sea, de Estados Unidos. Nos comentabas que, al final de cuentas, el tema que viene siendo, la verdad, un poco peor para México, cuando menos, en términos de lo negociado. Háblanos un poco más de los detalles, de los detalles mejores y los detalles peores que contiene el nuevo acuerdo.
Bueno, de nuevo, hay que empezar para entender de que toda esta renegociación fue un juego político de parte de Trump. De tratar de, típico que ahora ya todo el mundo estamos entendiendo cómo actúa este señor. Trata de crear un problema y lo crea, y entonces como es, si tenemos que cambiar todo el tratado, entra y hace muy poco, y trata de entonces de decir que hizo gran cosa. Okay. Entonces, al final de cuentas, fue un juego político, un berrinche de este señor, y como siempre, está mintiendo. Esto no es el gran tratado en la historia de Estados Unidos. No es, al final de cuentas, es 98% exactamente lo mismo que el TLC, el NAFTA. Lo único que cambió fueron realmente tres cositas. Uno es que se empeoró los aranceles, limitándolos sobre el sector automotriz, en el sentido de que Estados Unidos tiene el derecho de no tener aceptar producción en México bajo ciertas circunstancias. Va a limitar el nivel de producción del lado mexicano. Se habló de que iban a tratar de ayudar a los salarios, pero no hay nada en el tratado que hace eso. Habla de que espera que el 40% de las exportaciones de autopartes en México se producen con que se comercializa entre los países, se tienen que hacer con trabajadores que ganen por lo menos $15 la hora. La realidad es que eso no va a pasar en México, eso quiere decir que se va a hacer esa producción en Estados Unidos, inclusive a un salario mucho más bajo de lo que es en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, una farsa de tratar de decir que están tratando de hacer algo para ayudar a las economías, cuando en realidad perjudica la capacidad de expandir producción en México. Otra cosa es el farmacéutico. El tema es que se metió ahí por demanda de las multinacionales americanas, y Donald Trump, como siempre, hace lo que las multinacionales pidieron, y dice que ahora en el caso de México tienen que respetar más de 10 años patentes antes de poder vender farmacéuticas genéricas en este caso. Lo otro finalmente, que también dicen que es una gran innovación, pero realmente no, es que el tema de derechos laborales y ambientales que existen en el viejo tratado como acuerdos paralelos, ahora se incluye dentro del texto. Ahora, en práctica, ¿qué quiere decir eso? Absolutamente nada, porque no se ha habido básicamente ninguna acciones ni ambientales ni laborales en términos de demandar violaciones en ambos lados de la frontera. Cosa que se esperó mucho que iba a poder pasar, pero realmente no se ha hecho. Entonces, de nuevo, lo único que todavía queda por resolver es este tema. De nuevo, uno de los acuerdos paralelos, que es el tratado para la creación del NABBANK. La realidad es que el NABBANK, el Banco Norteamericano de Desarrollo, ya ha cumplido con una misión de invertir más, casi 10,000 millones de dólares en la frontera, en medio ambiente, en infraestructura. Ahora se ha votado para reautorizar para otros 10,000 millones de dólares, pero esta vez respetando que el 15% o el 20% de ese montón se tiene que gastar en áreas no fronterizas. Igual en Estados Unidos, comunidades afectadas por pérdida de empleo en Estados Unidos o en México, zonas de expulsión. Y de nuevo, vamos a ver si se va a cumplir esa misión por fin. Como dije anteriormente, ya hemos podido comprobarles y el Senado mexicano aceptó de que el dinero que para esos propósitos que se habían otorgado anteriormente nunca se usó en esa manera. Eso es una gran oportunidad para la comunidad migrante en Estados Unidos, y eso es muy importante que hoy en día las voces de los migrantes digan: ¿sabes qué, señores? Nosotros, los trabajadores migratorios, contribuimos muchísimo más a la economía de Estados Unidos que todo el comercio, y nosotros también contribuimos muchísimo más en divisas y a México por medio de la remesa que toda la inversión extranjera. Hay que demandar de que hay un enfoque, una agenda para trabajar con las comunidades en ambos lados de la frontera, Samuel. Y como tú sabes, nosotros hemos estado trabajando por muchos años con dar poder económico a las comunidades transnacionales, como es el caso de Michoacán, que te estaba contando que hoy, mañana y este fin de semana y el próximo, es un ejemplo de cómo crear unidad entre las comunidades migratorias mismas, de darle una voz en estas discusiones, que movilizarlos, educar a la comunidad y decir: ¿sabes qué, señores? Si podíamos tener un compromiso de darnos plenamente un enfoque de derechos laborales en Estados Unidos, aquí, no en México, es donde tenemos más violaciones de migrantes que en todo el sector de exportación mexicana. Sí. Aquí es donde también tenemos que trabajar el tema de movilizar la remesa para que se puede desarrollar las economías. Si al final de cuentas toda esta discusión les encanta decir de que estos tratados van a ayudar a reducir la pobreza, van a reducir la migración, bueno, aquí hay maneras muy, muy claras que van muchísimo más allá de simplemente reducir aranceles, que hay una manera de enfocar los recursos de los trabajadores que trabajan muy duro para su dinero, que lo mandan a sus comunidades con un intento de que ayuden a sus familias, a sus comunidades, pero enfocarnos ahí como alianza con estos trabajadores inmigrantes, con estas comunidades, y desarrollarlo. Y entonces, al final de cuentas, estos eventos que vamos a tener estos fines de semana, este y el próximo en Los Ángeles, vamos a educar la gente de cómo debemos de demandar a los gobiernos de poder movilizar esa remesa en una forma productiva. Y estamos muy entusiasmados de que ya estos tipos de campaña, claro, con Michoacán en particular, ya están logrando poder enfocarnos, bueno, en esa meta.
Veremos si los amigos radioyentes tienen ideas sobre la forma en que esto se puede lograr, efectivamente lograr hacer lo mejor con las remesas, convertirlo en fondos productivos por allá en las regiones donde son oriundos los paisanos en México. A los amigos radioyentes que comienzan a llamar a la Tribuna Libre, les pediré paciencia. En un minutito, en la segunda mitad, al iniciar la segunda mitad del programa, le comenzaremos a hacer la palabra. Antes quisiera preguntarte, Raúl, quisiera que nos ayudaras a entender un poco la política detrás de este tratado, de lo que hizo posible este voto, pues, arrollador, ¿no?, por el tratado T-MEC allá en México. Hasta antes de que la administración de López Obrador, una administración progresista, llegara a la presidencia, los sectores más progresistas del país, pues, venían criticando el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque, pues, provocaría la quiebra del campo, por permitir que la llegada de los megaempresas comerciales del norte y sus shopping malls pues arruinaran a los changarros y las tiendas de las calles principales de cada pueblito, por causar daño al medio ambiente en las regiones más vulnerables, más amoladas. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a estos sectores progresistas de posición?
Bueno, yo creo que fue una decisión, francamente, de López Obrador, de que esta lucha en particular acerca de la aprobación de este acuerdo que forzó Trump a México renegociar, no valía la pena oponerse a esto. Que hay otros campos de batalla más importantes. Y yo, francamente, yo creo que es una decisión sensata. Obviamente hay muchas desigualdades en la relación México-Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio nunca, ni fue la causa, ni es la solución de esas desigualdades. Inclusive, lo que podemos decir es que ayudó en algunos casos, pero también, como estabas diciendo, perjudicó en otros sectores. El problema es que nunca hemos tenido una política de entender la naturaleza de la integración económica, que por un lado puede servir de beneficio, pero que hay que crear mecanismos, fondos de inversión, compromisos con desarrollar a las comunidades que quedan afuera de la prosperidad potencial de una relación internacional económica entre los países. A que hay que ver en el campo mexicano cuáles son los retos, aunque yo estoy en desacuerdo con el análisis y lo he trabajado mucho, de que la crisis del campo lo causó el TLC. La crisis del campo viene muchísimo más antes, inclusive podemos tener todo un programa sobre eso, pero a final de cuentas lo que hay que ver es que la solución no era lo que dice Donald Trump, deshacerse del comercio entre los países. Él tampoco dio una solución innovadora. Nos jugó a todos en un jueguito político que ha hecho. Todavía, y eso es un reto, yo creo, para la administración de AMLO, y más que nada para los mismos migrantes, porque ¿sabes qué? Si los migrantes, nosotros que vivimos la transnacionalización de las economías, no ponemos fuerte agenda sobre la mesa, ni los políticos de Washington, ni los políticos de la Ciudad de México, aunque AMLO es progresista, no tienen una idea de una agenda de cómo mejor desarrollar las comunidades que hoy en día están integradas por medio de la migración. Uh-huh. Si hoy en día se está diciendo, ay, ahora sí tenemos que tratar con las raíces de los problemas de la migración, pero no los tenemos. Qué bueno que hay, en cierta medida, lo mejor que ha salido de esta crisis es gente empezar a decir de nuevo, híjole, tenemos que tratar los temas de los orígenes de la migración. Se está hablando en Centroamérica que también hay que hacer eso y que México tiene que ver una solución regional para tratar con las raíces de los problemas de por qué se sale la gente. Claro. Todavía no hay esa respuesta, es todavía a un nivel retórico. El TLC no es la solución a eso. Hay que demandar a López Obrador y a Washington que eso se sigue el enfoque. De esto. Yo creo que es básicamente
un plan nacional, un enfoque global, un plan nacional de economía y de política, seguramente. Oye, Raúl, te pediré que te quedes unos minutos más con nosotros, por favor, para que nos des tu perspectiva acerca de los vientos políticos que hay en Washington, ahora que se aprobó el T-MEC en México, pues seguramente pasa a la cancha de Estados Unidos y Canadá. Quisiera que nos dieras una idea de cómo soplan los vientos políticos hacia este acuerdo acá en la ciudad capital. Antes nos vamos a brevísima pausa. Thank you. amigos. En Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de México y en la edición México le estamos poniendo atención central, atención titular a el T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, tal como ha sido aprobado por parte del Senado mexicano y que se encuentra en estos momentos en el Ejecutivo de la Nación, que lo ha saludado muy efusivamente por allá en México López Obrador. Ahora pasará a estar en la cancha de las legislaturas y los ejecutivos de Canadá y de Estados Unidos. ¿Usted qué piensa, amigo radio oyente? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Es el número que ya están marcando algunos radio oyentes. Les cedemos la palabra con todo gusto un momento, pero antes me gustaría preguntarte, Raúl Hinojosa, doctor, profesor, catedrático en la Universidad de California, Los Ángeles, ¿cómo ves los vientos políticos para el T-MEC por acá en Washington y en Canadá, sobre todo en Washington, para un proyecto que también incluya esas cláusulas que nos has comentado con las que salió de México, que son aquellas cláusulas que le dan su apoyo al Banco de Desarrollo de Norteamérica y también que destinan fondos, que destinan pues bastante inversión a las comunidades migratorias? Háblanos de esto.
Sí, gracias. Mira, yo creo que en este momento es una oportunidad que no debemos de dejar perder. Aunque el problema hoy en día es que no hay un enfoque, aunque hay mucha discusión de migración sobre el tema de las raíces de la migración. Hoy vimos las dos noches de debate. Básicamente se mencionó a lo mejor una frase y dos frases y eso es todo. Entonces el peligro es que hoy que dos cosas pasen, o que por un lado Donald Trump y los demócratas vean que van a tener que simplemente pasar algo que yo lo dudo que va a pasar así de rápido, una aprobación simplemente porque Donald Trump la quiera, pero no ha habido un buen debate dentro de los demócratas, y el problema es que los demócratas no están claros de qué es lo que quieren de esta de este acuerdo. Yo creo que ese es el momento de que se tiene que tratar estos temas. Interesantemente, hemos estado trabajando con el Caucus Latinos, que es el único más o menos que entiende, el único que ha hablado de estos términos es Julián Castro como candidato a presidencia, de enfocar de este proyecto de desarrollo económico como la base de la solución, que no es simplemente un tratado de libre comercio, que tiene que ver otros elementos de inversión, de movilización de remesa, etcétera. Hay una agenda de trabajo que ya el gobierno mexicano, de algunos sectores del gobierno mexicano, lograron meter dentro de esta aprobación del lado mexicano. Ahora nos toca a nosotros crear un cabildeo que demandemos de que el tema de los orígenes de la migración se traten, y se traten específicamente con cumplir este proyecto que tiene la potencial de realmente movilizar miles de millones de dólares en forma productiva. Y sin ese mecanismo del Banco Norteamericano de Desarrollo, no veo gran capacidades de los miles de millones de dólares que todo el mundo reconoce es necesario para tratar el problema. Claro. Que no está saliendo de ninguna parte.
Pues entonces, en un minutito te pediré que nos digas más acerca de dónde estás viendo estas iniciativas ciudadanas, iniciativas comunitarias, esto de crear pues un verdadero cabildeo, un enérgico cabildeo para movilizar miles de millones de dólares que pues resulten en una inversión productiva en las comunidades que más lo necesitan. ¿Qué te parece antes de ir a ese punto? Nos vamos primero con los oyentes que están en la línea para ver qué opinan. Comencemos con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo no veo qué gran celebración hay que hacer por un tratado que salen de algo malo para entrar quizá a algo peor. Como dijo su invitado, pusieron un tope a las ganancias en la industria automotriz, y ese tope es nada más para permitir que se vayan de regreso a Estados Unidos, porque el único va a tardar tiempo en alcanzarse ese tope. No creo que en 2-3 años lo logren. son como $16 o algo así la hora. Y pues es nada más, Trump es un chantajista nada más, siempre chantajea, siempre. Y pues por eso quita los tratados, para chantajear a nación. Y pues estas personas, debería darles vergüenza no estar celebrando que cayeron de algo malo, quizás algo peor, porque Trump nunca hay que confiarle. Y pues debería de ser, si hubieran metido ahí a las personas que tuvieran libre tráfico, ok, sí, gran logro, pero eso nunca va a pasar también. También es un error pensar que con las remesas, porque las remesas es de limosneros nada más, deberían de crear la industria nacional, eso es lo que deben de hacer, y meterle dinero al campo, no con remesas y con dádivas, no. Hay que crear ya la industria nacional.
Muy bien, ahí queda su comentario, Javier. Vayamos rápido con José, que nos llama desde Napa, en el norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, como dijo esta persona, es verdad, estamos siguiendo con lo mismo el Tratado de Libre Comercio. Viendo la cuestión, yéndonos al campo, a la agricultura, y los orígenes de qué porcentaje de gente se ha venido más a los Estados Unidos, sin embargo, está en el campo, donde no se le ha puesto nunca atención, donde se ha dejado, donde aquel gran presidente creó el artículo 27 constitucional, donde acabó de destruir la agricultura sin dar verdaderamente el remedio y el trapito a la gente del campo con créditos rápidos y oportunos y tasas de interés verdaderamente rentables, sino fue todo lo contrario, donde destruyeron completamente a la gente del campo y la gente del campo tuvo que migrar. Ahora en el Tratado de Libre Comercio siguen beneficiando los mismos, los Labastidas, los Ochoa, los que están han estado en el circo de la cúpula política de exportar sus productos, cuando la gente del campo, que todavía aún queda con 4 o 5 hectáreas, que a veces no se les toma interés porque no creen que tienen la capacidad. Pero si hacemos un comparativo, en Japón, 1 hectárea, el gobierno le pone tanto interés de crear rápido créditos para desarrollar en 1 sola hectárea porque tienen capacidad pequeña en cuanto a terreno. ¿Por qué no aplicar modelos de desarrollo a esa parte? Y poniendo, ya para terminar, un ejemplo en cuanto a hectáreas. Mira, comparando 2 acres de uva de aquí que produce vino, y que el vino es hasta cierto punto pues un poco destruido porque comete accidentes, 2 acres, que es comparado a 1 hectárea, se producen $14,000 de ganancia, que vienen siendo aproximadamente entre $250,000, cuando 1 hectárea, comparando el cultivo de caña de azúcar, se le da únicamente al productor $20,000. Fíjate la desproporción que hay en la competitividad de cualquier cosa de los cultivos del campo, cuando el gobierno no pone interés y no apoya al campo para que verdaderamente la gente del campo se capitalice y no tenga que emigrar a las ciudades o a los países donde los agarran como esclavos y donde les pagan el sueldo que quieren, y donde verdaderamente no desarrollen y tienen un gran sufrimiento. Esa es mi opinión y felicito a la persona que tú tienes ahí, Samuel.
Mil gracias, José. ¿Por dónde gustas empezar tus respuestas a los oyentes, Raúl?
Primero, todo decir que son excelentes comentarios y de nuevo los oyentes de Radio Bilingüe son los mejores informados. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo de que aquí ha habido una falla fundamental de los gobiernos en mexicanos en términos del campo. Ahora, mi tema, yo estoy trabajando mucho en China, por ejemplo, que es muy interesante el desarrollo económico en el medio rural, que también se ha financiado en los últimos 20 años por medio de una migración masiva hacia las ciudades, y que la gente ha mandado $100,000 millones al año en remesas. Pero a diferencia del Estado de México, en China ese dinero se capta en un sistema financiero de que da ahorro, y que ese ahorro se ha convertido en miles y miles de millones de dólares de inversión. Hoy en día la pobreza en el campo ha reducido dramáticamente en China, y en México se ha mantenido. Yo no estoy diciendo que la remesa es lo único que hay que hacer, pero lo que hay en realidad es que hoy en día lo único que el gobierno ha hecho es un pequeño programita del 3x1 que nunca va a lograr. Lo que sí estamos viendo es simplemente decir que hoy en día en México la fuente muchísimo más fuerte de fondos que están entrando al campo es la remesa. Múltiples veces muchos más que el gobierno ha metido y que van a meter realísticamente. Lo que hay que hacer es movilizarlo en una forma inteligente. Y como dijo el compañero anterior, definitivamente hay muchas oportunidades de micro escala en hectáreas que podrían convertirse en alta productividad. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita capital, asistencia técnica y acceso a mercados. Imagínate en México poder producir en varias hectáreas esos tipos de uvas para exportar a los mercados más ricos del mundo en Estados Unidos. El campo, y déjate de uvas, puede ser marihuana, puede ser muchas cosas que podrían ser muy, muy útil para un nuevo desarrollo en el campo. Y que estoy de acuerdo que también el gobierno mexicano, en una forma inteligente, en vez de nada más regalar dinero, ponerlo a trabajar con un real poder de comunitarios, bancos comunitarios, como han existido en zonas más exitosas, de ejemplos como en España, como en diferentes partes de la India, que no estamos viendo esas opciones aquí. Y Samuel, nada más quería decir que también, mira, aquí estamos haciendo un trabajo de base, estamos trabajando con las comunidades de Michoacán, te quería decir eso de mañana y pasado fin de semana. Aquí estamos trayendo muchísimos compañeros que producen en el campo en Michoacán, que trabajan con sus comunidades de origen, que trabajan aquí, para exactamente lograr esto, de captar la remesa en una forma más inteligente, más productiva, para desarrollar la potencialidad de que nuestras culturas se pueden mantener, que no tiene que ver una migración forzada por medio de la pobreza, que las migraciones se hagan porque hay una estrategia de comunidades y de familias, pero no de una necesidad y claro, una crisis.
Que se haga por opción y no por necesidad, efectivamente. Bueno, paso ahora sí en un momentito a preguntarte ya por último, Raúl, sobre efectivamente esos actores que en estos momentos dentro de la sociedad civil están tomando las cosas en sus manos, las decisiones en sus manos, que tienen planes, que tienen ideas, y para que nos ilustres de por dónde van esas nuevas iniciativas, cuáles son esos proyectos que deberíamos observar y seguir muy de cerca. Antes pasamos a la pausa final de este su programa Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta platicamos con el profesor Raúl Hinojosa de la Universidad de California en Los Ángeles a propósito del previsible T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que acaba de ser aprobado en su versión México y que pues ahora está en la cancha de las legislaturas y los ejecutivos de Canadá y de Estados Unidos. Básicamente nos sugiere Raúl Hinojosa, este viene siendo un refrito del TLC, un refrito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con unas variantes, un 2% de variantes por ahí. A eso es a lo que le estamos echando el ojo en estos momentos. Me llama la atención aquella analogía o aquel modelo que nos acabas de poner, Raúl, en el que nos dices, en China se están canalizando de manera creativa los dineros generados por los migrantes que van del campo a las ciudades y que desde las ciudades pues terminan de alguna forma pues apoyando, alentando, subsidiando a las economías de las zonas rurales que dejaron y bueno, por lo visto el gobierno de aquella república está usando de manera creativa estos fondos. Ahora, nos has sugerido también o nos has convocado a lo siguiente, dice, nos toca a nosotros en la sociedad civil, en las comunidades, pues crear un cabildeo muy activo, un cabildeo vigoroso, para movilizar los miles de millones de dólares, sobre todo los de las remesas, a fin de que estos se conviertan en fondos de inversión productiva. ¿Quiénes son los actores y cuáles iniciativas, aparte de las que ya más o menos nos has sugerido, dónde estás viendo la acción en este sentido? ¿Dónde estás viendo que, digamos, alguien te está tomando la palabra?
Bueno, mira, hoy nosotros aquí estamos trabajando con unas alianzas en las comunidades indígenas en México, en zonas como Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán, que son las migraciones más recién que se están dando, trabajando con, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AMUC, que ha creado docenas de microbancos en comunidades indígenas que pueden ahora recibir remesas, que pueden con esa remesa crear fondos de ahorro, que hoy en día lo estamos creando como un concepto de bono de migrante, y exactamente como estamos diciendo en el caso chino, utilizar un sistema financiero local enfocado en a solucionar los problemas de sostenibilidad y productividad en el campo. Entonces, hay ejemplos, mañana, te estaba diciendo, el fin de semana este y el próximo, y aquí tengo a la compañera Magali Sánchez Hall conmigo, que hemos estado trabajando en una alianza de organizaciones de este lado de la frontera, de ya traer a productores de las comunidades Purépecha, por ejemplo, de Michoacán, lanzando un proyecto que llamamos Michoacán Contigo, que es un intento de usar tecnologías de mucho más bajo costo, de mandar remesas a las unidades de ahorro y crédito popular, como en el caso de AMUX, y desarrollar de esa manera el modelo para los gobiernos, ve que las comunidades mismos estamos dando solución y respuesta, que no estamos esperando al papá gobierno de resolver todo. Okay, al contrario, porque eso tampoco eso crea más dependencias. Entonces, estamos muy entusiasmados de que hemos podido lograr de nuevo desde las bases, las organizaciones de las comunidades, empezar a ver esta visión y implementarla.
Me imagino que en esta plática, en esta conversación, han estado involucrados quizás las federaciones de oriundos, ¿no? De paisanos zacatecanos, guerrerenses, no sé, ¿no? De las comunidades, las asociaciones de pueblo a pueblo.
Definitivamente, muy, muy envueltos. Esto sale de un trabajo con esas comunidades. Magali, ¿por qué no nos cuentas? Sí. Magali Sánchez Hall es una maestra que trabaja con nosotros en la universidad, que ha estado trabajando con la comunidad Purépecha de California en esta actividad. Magali, ¿por qué no nos cuentas?
Adelante, Magali, bienvenida a la plática.
Muchas gracias, gracias por invitarme y también por esta humilde oportunidad. Bueno, estamos trabajando, ha estado habiendo un movimiento muy grande de que nos estamos moviendo un poquito de los clubs orundos y hay una nueva resurrección de líderes migrantes que no habían estado conectados y los hemos podido identificar y hemos estado conectando estos líderes, específicamente con el estado de Michoacán, que es uno de los estados que tiene una de las mayor grande expulsión de migrantes, y muchos de esos migrantes son de las comunidades indígenas purépechas, los cuales están súper conectados y tienen líderes muy grandes aquí en Estados Unidos. Con ellos estamos trabajando específicamente. Mañana y pasado mañana, como lo dijo el profesor Raúl Hinojosa, vamos a tener un evento que se llama la Los Ángeles Expo Feria Michoacán 2019. Hemos traído comunidades indígenas que nunca han salido de su región o de sus áreas, que viven en pobreza, pero son unas gentes trabajadoras, son artistas, hacen artesanías, cocineras tradicionales, las hemos traído, ya llegaron aquí y mañana van a estar exponiendo cómo exactamente hacen y crean toda esa la gastronomía, sus artesanías, cómo utilizan la tierra. Y esta comunidad es una de las comunidades más organizadas que no se habían identificado anteriormente. Uh-huh. Y las hemos localizado y por medio de crear estas conexiones de estos líderes, bien, están llevando un evento que nunca se había hecho. Aquí hay más de 4.4 millones de michoacanos, claro, que es la mitad de Michoacán, está aquí.
Así
y
es.
Por primera vez vienen gente de Washington, viene gente de Alabama, oye, viene nomás gente de Oregón, viene, uh-huh, gente de todas las partes donde están estas comunidades concentradas y van a llegar mañana y pasado mañana al Parque Lincoln de Los Ángeles.
Dos
empezando
días
desde las 11 de la mañana, terminando a las 8 el sábado. Ajá. Y el domingo empezando a las 10 de la mañana, terminando a las 4 de la tarde, en el, ay, Parque Lincoln, la Plaza de la Raza de Los Ángeles. Así que ya los esperamos.
Así que son
llegar,
sobre todo, esta es una Expo Feria Michoacán 2019, única en su tipo, un primer esfuerzo, digamos, un arranque de esfuerzos. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Las autoridades municipales, de los pueblitos, de las autoridades comunales, digamos, de los pueblos purépechas? ¿Quiénes son los interlocutores aquí, los actores?
Aquí es un grupo de organizadores que son líderes comunitarios de sus áreas, uh-huh, no son organizaciones.
Son asociaciones civiles, digamos.
Son líderes comunitarios sin asociaciones civiles, es de la raíz del pueblo. Es el pueblo, líderes de pueblo, que no reciben ni un quinto por hacer esto, pero que están interesados en empoderar a las comunidades migrantes, tanto aquí como allá, hacer una conexión transnacional y hacer esos puentes y empezarlos a ligar para empezar a ayudarse uno a los otros. Claro, trayendo el componente también que ellos están esperando también lo que es Michoacán Contigo, uh-huh, que es la tecnología avanzada.
Tremendo.
Para poder entonces usar, hacer, uh-huh, mejor uso de sus remesas.
Muy
y
bien.
Eso es lo que estamos trabajando en unión. Pero no son asociaciones civiles, son grupos de líderes que son muy fuertes, que no se habían identificado antes.
Prominentes figuras comunitarias, digamos, prominentes, sí, figuras comunitarias en esos pueblitos de la región purépecha en Michoacán. Oye, tremendo proyecto, tremenda iniciativa, tremenda idea, le tendremos que seguir la pista. De antemano te extiendo la invitación para que más adelante nos acompañes y nos hables de los resultados y la ruta previsible de estos grandes proyectos. Magaly Sánchez, por lo pronto, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta. Igualmente,
muchas gracias.
Igualmente para Raúl Hinojosa. Raúl, gracias, un abrazo, hasta luego.
Ya sabes, gracias, un abrazo presente.
Muy bien, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.